Can you mute the PA real quick?
Ladies and gentlemen.
Damas y caballeros. Podemos tomar asiento. ICANN 47, proceso de grabación, proceso de contratación para solicitantes de nuevo GTLD, prueba de grabación.
Ladies and gentlemen.
Damas y caballeros, por favor tomen asiento. Así comenzamos con la próxima sesión, proceso de contratación para solicitantes de nuevos GTLD.
Okay, I think we're ready to get started.
Estamos listos para comenzar. Krista. Habla Krista. Gracias, Dennis. Buenas tardes a todos. Yo soy Krista Papak. Soy directora de Servicios de Registro de GTLD. Tengo conmigo a Cyrus Namasi, que es de Relaciones con la Industria DNS, y Christine, que es vicepresidenta de operaciones GTLD. Hoy vamos a hablar del proceso de contratación para solicitantes de nuevo GTLD. Muchos de ustedes seguramente habrán estado en la sesión de actualización, donde ya cubrimos algunos de estos temas, pero tenemos ahora una sesión dedicada específicamente a esto. Tuvimos hace unas semanas el inicio del proceso en un seminario web en junio. Quizás algunos de ustedes asistieron. Les explicamos el proceso de contratación, las distintas cosas que se podían esperar en la contratación. Y como es la primera vez que hemos discutido el proceso en detalle con la comunidad, pensamos que debíamos hacerlo otra vez, además de darles una actualización de lo que ha ocurrido desde el seminario web. Los hitos y el estado, entonces, de la contratación. Aquí estamos hoy, en este momento, nos encontramos así. El 3 de julio se aprobó el acuerdo, lo hizo la Junta. El 3 de julio también enviamos las notificaciones de contratación o las invitaciones a contratar para los números de prioridad 1 a 50. 31 de los 50 fueron invitados a comenzar la fase de contratación. Los solicitantes son invitados a iniciar la fase de contratación basados en su elegibilidad. Entonces, 31 fueron elegibles dependiendo de distintos hitos publicados. Pasaron la evaluación, no tienen conflictos, no tienen objeciones pendientes, cosas de ese tipo. El 15 de julio recibimos... Perdón, vuelvo un paso atrás. Esas invitaciones de contratación incluyeron lo que se llama pedidos de información de contratación, que es básicamente la información que necesitamos para crear el acuerdo de registro. De las 31 que enviamos el 3 de julio, recibimos 4 respuestas a la fecha y todas ellas han firmado el acuerdo hace un par de días, que vieron ustedes en la ceremonia de apertura hoy a la mañana. Como dije, entonces, firmamos 4 acuerdos esta mañana en la ceremonia de apertura. Uno con International Domain Registry Party, LTD, una cadena que es en árabe web o red, luego con Core Association, que es la palabra en cirílico para online, en línea. También firmamos con Core Association la versión cirílica de sitio web y un acuerdo de registro con Springfields LLC. La cadena era la internacionalizada en chino para game, juego. El proceso de contratación. Estas diapositivas, algunos de ustedes quizás ya la han visto, las hemos actualizado incorporando los cambios realizados desde el seminario web. La primera diapositiva básicamente explica en forma general en qué consiste el proceso. En el nivel más alto, la ICANN determina la elegibilidad. ¿Quiénes van a ser invitados al proceso de contratación? Después de esta determinación, enviamos el pedido de información de contratación. Nuevamente, este es el documento, la comunicación, que nos permite recabar toda la información, que nos permite redactar el acuerdo. Y una vez recibida la respuesta del pedido de información de contratación y verificamos que contiene todo lo que necesitamos, creamos un borrador del acuerdo de registro y lo enviamos para la firma a los solicitantes. Una vez firmado el acuerdo de registro por ambas partes, ICANN y el solicitante, presentamos o llevamos a esos aplicantes a la prueba de predelegación o proceso PDT, y se inician otros procesos como la publicación del acuerdo y cosas de ese tipo. Esta diapositiva representa gráficamente el proceso en un sentido muy general. Como ven, tenemos los círculos y el embudo con las solicitudes que nuevamente dependen de la elegibilidad, que indica que ha pasado la evaluación, que no hay objeciones pendientes, ni conflictos, ni pedidos de cambio, ni asesoramientos del GAC. Estas notificaciones de elegibilidad, aquellos que son elegibles, reciben el pedido de información de contratación. Cuando recibimos la respuesta, proceden a la contratación concreta, que consiste en redactar el acuerdo de registro y su firma. El CIR o pedido de información de contratación se envían por un orden de prioridad dependiendo de la elegibilidad. Enviamos los CIR al contrato primario y es el contacto primario el que tiene que responder el CIR. Todos estos pedidos de información de contratación son iniciados a través del portal de clientes y todas las respuestas y contactos también pasan por este portal de clientes. Una vez que tenemos el sí respondido con toda la información relevante o pertinente, si no hay cambios solicitados, que son cambios del texto y del acuerdo, el solicitante entonces va a la firma. Si hay cambios requeridos, entra en una vía de negociación con la ICANN. Una de las cosas en este sí que pedimos es un punto de contacto de contratación. Entonces, El CIR tiene que ser completado por el contacto primario. Todas las comunicaciones y discusiones sobre el contrato y el proceso de contratación son asumidos por la persona que ustedes designan como punto de contacto primario. Y por último, cuando llegamos a la firma del acuerdo, en este momento, los solicitantes elegibles que han completado el CIR por completo y nos lo han enviado pueden proceder a la firma del acuerdo y también tienen que firmar un suplemento del acuerdo de registro. La razón por la que hacemos esto es porque hay ciertos temas pendientes de resolución que tienen que ser resueltos por la comunidad. Algunos son asesoramientos del GAC, requerimientos, PIC de RPs, y lo que hace el proceso es habilita a la ECAN a actualizar los acuerdos de registro pendientes de la resolución de estos ítems. El pedido de información de contratación. El CIR tiene 10 cosas que solicita, básicamente. El objetivo del CIR, como decía, es recabar toda la información que nosotros necesitamos para crear un acuerdo de registro. Una de las cosas que hicimos poco después del seminario web de junio es publicar un documento de guía sobre el CIR, que es un documento que les ayuda a ustedes a entender cuáles son sus partes, cómo pueden armar la respuesta, o sea, les permite empezar a recopilar la información por adelantado, antes de recibir la invitación de la contratación. Aquellos de ustedes que quieren acelerar el proceso de contratación, básicamente pueden ir reuniendo la información ahora para estar preparados en cuanto reciban la invitación para contratar. Quiero llegar a los 9 elementos distintos del CIR, por eso estoy avanzando. Entonces, lo primero que se solicita es el punto de contacto. El contacto del proceso de contratación. ¿Quién se va a relacionar con la ECAN para la firma del acuerdo, etcétera? ¿Quién va a firmar el acuerdo específicamente? ¿Y quién es el contacto para las notificaciones de naturaleza jurídica? O sea, la persona que va a recibir las notificaciones legales. El anexo A del acuerdo es la parte del acuerdo que describe los servicios que ustedes van a proveer. El anexo A incluirá los contenidos de la zona de TLD de servicio DNS según la guía del solicitante y servicios adicionales si es que los hubiere de acuerdo con la solicitud. Con respecto a los contenidos de las zonas de TLD, la guía del solicitante especifica qué puede haber en la zona. Todo otro contenido tiene que ser aprobado durante el proceso y el anexo A, el anexo incluye una explicación. Los servicios adicionales. Cualquier otro servicio que ustedes describan en la solicitud, servicios adicionales que ustedes quieren proveer, también deben ser incluidos en el anexo A. Ejemplos de servicios adicionales serían, por ejemplo, registración de IDN de segundo nivel o algún tipo de RPM provisto de certificación. El instrumento de operaciones continuadas, el COI o instrumento de operaciones continuadas que necesitan para el acuerdo de registro tiene que contener los detalles reseñados en la especificación 8 del acuerdo de registro. Sabemos que la gente tenía muchas preguntas acerca de los LOC y en el seminario de junio nos comprometimos a iniciar un programa de difusión externa sobre LOC. Comenzamos el 5 de julio. difundiendo el tema entre los solicitantes para entender sus inquietudes. Obviamente, la fase inicial es poco lo que se ha hecho, recién comienza, pero seguimos enviando cartas a los solicitantes cuyos LOC parecen ser deficientes o no cumplen con la especificación 8. Si el LOC es aceptable, no reciben esta carta de LOC. La mayoría de los temas comunes son una duración inadecuada, la duración, la longitud, el vencimiento de la LOC o carta de crédito. Los cambios de la fecha de la solicitud. Ustedes deben, si hay algo en la solicitud que ha cambiado, ustedes deben ser exactos y precisos. Y el solicitante tiene que presentar un pedido de cambio. El pedido de cambio tiene un periodo de comentarios de 30 días, todos los pedidos de cambio, y las solicitudes no pueden pasar al siguiente paso hasta que este periodo de 30 días haya concluido. Es posible que algunos pedidos de cambio requieran ser una reevaluación. La mayoría de ustedes probablemente esto ya lo conocen, pero tenemos un proceso de pedido de cambio que está publicado en el micrositio de los nuevos GTLD. Según la sección 5.1, los solicitantes tienen que hacer una declaración de titularidad cruzada, si es que corresponde. La titularidad cruzada significa, si ustedes tienen participación en un revendedor o en un registrador y el registrador o el revendedor tiene una participación en la entidad de ustedes, tienen que presentar una declaración con el paquete del CIR. El material sobre el CIR que está en el sitio web contiene un ejemplo de esta declaración que pueden utilizar como guía. Esta declaración incluye cosas como tipo de titularidad, relación, acreditación, información de contacto. Especificación 9, pedidos de exención del código de conducta. Los solicitantes pueden solicitar una exención del código de conducta si todos los dominios que quieren registrar están registrados a un operador de registro para su uso exclusivo. Si el operador del registro no vende o transfiere el uso de las registraciones a ninguna otra no afiliada y si la solicitud del código de conducta no necesariamente protege el interés público. Estos pedidos de exención de código de conducta lo hablamos en el seminario web, recibimos preguntas. ¿Cómo sería esta extensión? ¿Qué necesita contener? Y en este momento todavía estamos esperando falta de información por parte de la Junta y del GPC, del NGPC. No tenemos suficiente información de la Junta al comunicado de Beijing, en respuesta al comunicado de Beijing. Entonces todavía no podemos abordar totalmente cómo manejar estas solicitudes de extensión del código de conducta. Tenemos un borrador de proceso y un borrador de declaración de extensión que va a ser revisado en la ICANN. Intentamos darlo a conocer, publicarlo en cuanto termine el proceso de revisión. Esto también va a estar publicado en el micrositio. Consideraciones especiales. Hay dos tipos de consideraciones especiales. Hay solicitantes que son una OIG o una entidad gubernamental que básicamente tiene que presentarnos documentación al respecto de tal designación. Toda la documentación tiene que estar en papel con membrete oficial. Luego están los solicitantes comunitarios que tienen que presentar una solicitud de comunitaria definida según la política de registración de comunidad de la especificación 12, que debe coincidir con la solicitud. La especificación 12 va a ser desarrollada a la brevedad junto con la ICANN. Y si el solicitante es o una OIG o una entidad gubernamental y a la vez un solicitante comunitario, va a tener que presentar ambos documentos. Cambios del acuerdo de registro. Según el módulo 5 de la guía del solicitante, los solicitantes tienen que celebrar el acuerdo de registro tal como está redactado. Los solicitantes pueden solicitar y negociar términos por extensión y pueden solicitar negociar términos que lleven un periodo sustancialmente más largo que el que lleve completar la contratación. Para que esto quede claro, me parece que incluso hubo una pregunta al respecto en una sesión previa. Los cambios de la carta de crédito, cosas como lo que aparece en el anexo A, la especificación 12 y 9, no son consideradas, por así decir, cambios de la que irían por la vía de negociación. Firma electrónica. El CIR va a preguntar si ustedes desean trabajar con firma electrónica. Hemos implementado la firma electrónica a través de un proveedor que se llama DocuSign. Lo hemos hecho con 3 de los acuerdos firmados, pero, por supuesto, el método tradicional de firma, email, fax, todo esto también va a estar disponible para aquellos que no opten por la firma electrónica. Próximos pasos e información adicional. Los próximos pasos para la ECAM, como dije antes, enviamos los primeros 50 notificaciones el 3 de julio. Vamos a enviar las notificaciones para los números de prioridad 51 a 108 a partir del 24 de julio. No queríamos enviarlos antes porque estábamos en el medio de una reunión de la ICANN y tuvimos opiniones antes de que la gente recibía notificaciones justo sobre las reuniones y era mucho el trabajo. Luego se van a dar a conocer los IRS posteriores a un índice de 40 por semana hasta terminar. Del 51 al 108, no todos los solicitantes van a ser elegibles para ser invitados a contratar. Los que sean van a ser invitados a contratar. Y como dijo antes Christine, la idea es enviar notificaciones a todos esos solicitantes que son elegibles y también a los que no lo son, indicándoles por qué no lo son. Queremos acelerar la velocidad del proceso para que las respuestas sean procesadas lo más rápido posible. Creo que esto ya lo hablamos antes con Christine. Enviamos 40 por semana, que es un mínimo por semana. Es posible que enviemos más, pero una vez que esté lleno el proceso, tenemos que detenernos como para llegar a un estado de procesamiento estable, constante.
Otra cosa que quería mencionar es que el portal de servicio para el cliente para este proceso va a ser publicado también con una guía de usuario para que se entienda cómo esto funciona dentro del portal. Otros pasos a seguir dentro de la ECAN. Nuestro objetivo inicial es firmar por lo menos 20 contratos por semana. La vía estándar o convencional de contratación a través de la negociación es de 2 o 3 semanas y esto cuando no hay negociación y cuando hay una contratación a través de una negociación, el tiempo dependerá de lo que insuma esa negociación y los tiempos de respuesta que tome el solicitante. Para los solicitantes, los pasos a seguir son los siguientes. Si no lo han hecho todavía, los aliento a que ingresen a la orientación en nuestro micrositio sobre la CIR y que completen el CIR este pedido de información o los pedidos si han hecho solicitudes para múltiples cadenas de caracteres, también que verifiquen todos los requisitos de la especificación 8 en contraposición con este pedido CIR. Y ustedes pueden ver una carta de crédito título ilustrativo en ese sitio para que vean qué tipo de redacción tiene, la duración, la vigencia, ese tipo de cosas. Otros pasos a seguir para los solicitantes, si han intentado presentar un cambio pero todavía no lo han hecho, los aliento a que lo hagan. Y que también estén atentos a las actualizaciones que se puedan publicar en la página sobre contratación del micrositio. Y por último, Una de las cosas que se va a pedir durante el periodo de PDT es que se firme un contrato para la protección de los datos y el análisis de los datos, el data escrow, la custodia de los datos. Entonces, es importante que esto lo hagan para que luego puedan avanzar con el proceso de PDT, porque si no tienen, no han hecho esa contratación con el agente de custodia de datos, no podrán avanzar en el proceso. Esta diapositiva va a estar también publicada y ustedes van a poder acceder a esta información. Estos distintos vínculos los llevan a distintos sectores del micrositio, donde pueden obtener toda esta información que les acabo de presentar con más detalle. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta? Hola, Amadeo. Estaba esperando que me dieran luz verde para hacer la pregunta. Antes de recibir las preguntas, los quiero felicitar, ¿no? Estoy impresionado. La última vez que negocié un acuerdo, ya sea con una renovación o algo nuevo, me llevó 7 meses. Y esto tiene que ver con mi propia experiencia. Esta vez me llevó 10 días. 4 se ocuparon en el hecho de que era un fin de semana largo y después porque hubo algunos errores de nuestra parte. Así que en realidad nos llevó muy poco tiempo y estoy sumamente impresionado. Amadeo, creo que esto es la primera vez que dices algo positivo sobre la ICANN. Habla, Amadeo. No, antes de que llegaras estuve diciendo muchas cosas positivas. No, perdón, de alguna manera tenía que contestar eso. Tengo algunas sugerencias, algunas preguntas. Todo está muy bien preparado y parece muy sencillo. Lleva 1 hora y media completar todos los formularios. Pero con respecto a la carta de crédito, ustedes dicen que están abordando a aquellos que no los tienen. Pero mi sugerencia es que lo expliquen mejor. La lógica de su explicación parece mostrar que esto es un pedido de información nada más y en realidad es como que tenemos muchos mensajes breves y tomamos pocos días para completar todo esto, pero recibimos muchas preguntas de nuestros clientes cuando leían el micrositio porque parece que necesitan algún tipo de documento firmado por un banco. Entonces creo que ahí tienen que dar alguna aclaración. Con respecto a la carta de crédito, ustedes se mudaron. Tiene allí otra dirección de la ICANN. Dicen que tienen que tener todos estos elementos y la ICANN está en Waterfront, pero según eso todavía están en Admiralty Way. O sea que el domicilio ha cambiado. O sea que tienen que modificar ese domicilio. Ya sea que sea recomendado o no tenemos que preocuparnos por esto, que eso quiero saber qué es lo que ocurre con ese cambio de domicilio. Tenemos todo un preformato ya de acuerdo con todos los PICs y para las comunidades creo que tenemos la acción la especificación 12 relativa a la ICANN y tenemos la pregunta 20E, donde se especifican las preguntas. Y les sugiero que incluyan allí la definición de comunidad, porque en muchos casos esto está incluido en la 20A. Normalmente la política dice las personas que pueden acceder a esto son los miembros de la comunidad, pero si se fijan en el 20E, en muchos casos no tiene la definición de la comunidad y suena muy raro. Y la pregunta concreta es, si no quieren agregar la definición de la comunidad, entiendo que, bueno, esto sería porque no están pidiendo una negociación para esta contratación, ¿no? Gracias, Amadeo. Para responder a tu pregunta, sí, eso es correcto. También quiero comentar otra cosa que dijiste con respecto a la mudanza. Sí, es cierto, nos mudamos. Si lo único que está en la LOC que es incorrecto es nuestro domicilio, nosotros vamos a aceptar esa carta de crédito. Pero si ustedes tienen que actualizar de alguna manera la carta de crédito, le pedimos que también la actualicen el domicilio. ¿A dónde se fue Wendy? A ver. Ah, Carol. Vamos a ir rotando entre las preguntas que tenemos en línea y las que están en cola aquí. Habla Carol. La primera pregunta es de Nexon. Asoba, no puedo pronunciar bien su nombre. ¿Cuál es el motivo para que haya nuevos requerimientos para el COI? Estos requisitos no son nuevos, están en el acuerdo de registros ya desde hace bastante tiempo. Son los requisitos correspondientes a las instrucciones de operaciones continuadas. Tengo una pregunta. Espero hacerle algunas preguntas rápidas. En una diapositiva, tal vez podrían volver a aquella diapositiva donde mostraban el proceso. Decían que llevaba 2 a 3 semanas. ¿Eso es desde el momento en que ustedes reciben el CIR completo o es de otra cosa? Es desde el momento en que recibimos el CIR completo. Quiero agregar algo más. Todos los plazos que nosotros estamos citando aquí, y lo hacemos con la ayuda de Christine, nos lleva 2 a 3 semanas como máximo. Eso es lo que tratamos de decir ahí. Queremos mejorar esos tiempos, pero las expectativas, bueno, queremos que sean realistas. Y de esto hablamos, pero quiero aclararlo para todos. Dijeron que van a ser 40 a la semana hasta que se haya completado todo el grupo. Es decir, una vez que hayan completado todo, van a detenerse o van a tomar 40 por semana y si pueden tomar más, van a tomar más. Es justamente la segunda opción. Vamos a completar todo lo que tenemos en proceso y nosotros enviamos 500 de estas cosas y recibimos 500 de estas cosas. Entonces, no queremos... Queremos poder trabajar sobre las respuestas recibidas y luego vamos a continuar. Una de las preocupaciones es que si enviamos todos los pedidos de CIR al mismo tiempo, recibamos los datos y esos datos van a quedar ahí estancados. Entonces, eso no va a ser eficiente. Entonces, queremos tener suficientes datos como para poder ir trabajando sobre ellos y dependemos de ustedes para ello, pero no queremos estar tan repletos de datos que se nos vayan quedando estancados en el camino. Y como seguimiento a esta pregunta, ¿va a haber algún día específico de la semana donde hay que enviarlos? Es decir, ¿es este día específico de la semana? Estoy tratando de ver, ¿no?, cómo se maneja esto. En Estados Unidos, el uso horario del Pacífico sería el día miércoles para los CIRs. Y como regla general sería 7 días, ¿no?, los que manejaríamos para poder enviar más CIRs, o sea, hasta el siguiente miércoles. Mi última pregunta tiene que ver con la exención para el código de conducta. Dijeron que va a haber un formulario, una declaración que se va a publicar y creo que eso va a ser útil. ¿Podría explicar cuáles son los criterios para determinar en qué caso se puede otorgar una exención al código de conducta y que esta no irá en contra del interés público o sí irá en contra del interés público? ¿Cómo evalúan eso? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Lo someten a comentario público? A mí lo que me preocupa acá es que si lo dejan abierto a comentarios públicos va a haber muchos competidores de otras marcas que van a poner muchos comentarios negativos porque no quieren que se dé esa exención, o los registradores pueden también emitir muchísimos comentarios porque no quieren dar registraciones para ese TLD. Entonces quisiera saber un poquito más cuáles son los criterios para ese elemento, ¿no?, para la solicitud de exención. Ustedes lo conocen, ¿no? Hasta que finalicemos todos los pormenores de lo que estamos publicando, bueno, no podemos decir mucho. Personalmente no tengo mucha información sobre este tema en particular. Y en segundo lugar, creo que Dan quiere decir algo. No, no quiere decir nada. Y vamos a publicar todo lo que tengamos. Lo que vamos a implementar es una guía de implementación que les va a mostrar cómo se hace la solicitud para esta exención. y cuáles son los distintos aspectos. Por eso les hago esta pregunta. El proceso es maravilloso, muestran aquí una declaración en borrador, supuestamente para todos los que vayan a hacer esa solicitud, pero ¿cómo y cuándo van a desarrollar los criterios para aceptar o rechazar esa solicitud? En el primer caso es muy sencillo porque es una autocertificación, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber, para saber qué decirles a nuestros clientes? ¿Cómo yo voy a saber, cómo le digo a mi presidente ejecutivo que no se va a, que se va a rechazar o no una determinada solicitud de exención, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, esto todavía lo tenemos que ultimar los detalles de esto. Todo es de alta prioridad en este momento. No, porque creo que es un buen momento para hablarlo con la comunidad, porque yo esto no veo como un proceso de una sola vía. Creo que tiene más que ver con un diálogo donde haya mucha comunicación, ¿no?, sobre este tema en particular, tan crítico. Gracias, Chef. Creo que es una idea muy buena. Creo que tenemos que consultar con la comunidad y en este segmento en particular para no dejarlos desde el punto de vista de la competencia en desventaja sin querer hacerlo. Muchísimas gracias por ese aporte. Gracias, Chef. Carol. La próxima pregunta en la cola es de Ingrid. ¿Hay un plazo para que el solicitante presente el CIR completo después de la invitación de la ICANN? Habla Crista. No, no hay ningún plazo. Pero la respuesta en realidad sería una reiteración de algo que dijo Cristina antes. La respuesta es la siguiente. Los ponemos en la próxima fase de la cola de contratación para poder recibirlos nuevamente. Habla Dan. Esto es un comentario adicional. En este momento no hay ningún plazo establecido, pero en algún momento en la guía se especifica algún tipo de plazo orientativo, porque no pueden dejarse pendiente de aprobación por siempre. Cuando dijiste que querías hablar conmigo, bueno, me pongo aquí frente al micrófono. Adrián, no es justo que te pongas adelante de toda la cola que está esperando para hacer su intervención. ¿Me toca a mí? Sí, Pam. Habla Pam Leto, representante de Zodiac. Zodiac ha hecho la solicitud para múltiples cadenas de caracteres y mi pregunta tiene que ver con la carta de crédito y los instrumentos de operaciones continuas con el artículo 15. Nosotros valoramos mucho todo el esfuerzo que hicieron desde el punto de vista de la difusión externa. Tenemos 5 y el problema que tenemos es que a veces hay incongruencias. Parece haber distintos evaluadores o iniciadores. Algunas de las notificaciones plantean 2 preguntas, otras notificaciones plantean 3 preguntas. A veces son las mismas preguntas, pero con distintas palabras. Recibimos 3 invitaciones para hacer contratación, para dejar pendiente, dejar abierto este tema de COI, pero no recibimos la notificación sobre el COI. Entonces, estamos confundidos. ¿Cómo tenemos que tratar esto? Sería bueno que haya uniformidad en la manera de evaluar esos instrumentos de operaciones continuas, los COI. Porque si no, vamos siempre a dándole distintas instrucciones o pedidos a los bancos y eso no es bueno. Habla Kevin del Departamento Legal y yo soy el que escribe todo eso. El tema es que lo que tenemos en nuestros archivos creo que no siempre representa la información más actualizada. Hay algunas cosas que se pierden en el camino o que no se cargan adecuadamente. Entonces, en última instancia, es el documento de ustedes el que rige. Si ustedes observan alguna incongruencia en la carta que ustedes reciben, desestímenla. Y nosotros recibimos este correo electrónico de ustedes y creo que le hemos dado una respuesta, ¿no? Ya o le llegará pronto. Hemos hecho las correcciones correspondientes a las cartas que les enviamos, porque ustedes las advirtieron. Básicamente es su carta de crédito la que rige y no estas notificaciones, así que no hay que preocuparse tanto. Lo importante es que cumplan con los requisitos. Bien, gracias. Gracias por esa aclaración. Un recordatorio. Sostengan el micrófono y hablen directamente frente al micrófono porque los participantes en forma remota no los oyen bien. Gio Astolat. No sé si podemos volver a poner las diapositivas, pero tengo una pregunta. ¿Qué diapositiva? La diapositiva con respecto al uso de nombres de los registros. Bueno, me parece que no había un número que identificara la diapositiva. Donde tenemos este acá, este anexo A. Volvemos para atrás a ver un poquito. No, un poquito más. Muy bien, acá está. Acá está. Todos los dominios son registrados con el operador de registro para su uso exclusivo. Básicamente nos reservamos algunos nombres. Entonces, ¿en qué medida en el futuro? Porque si veo la segunda viñeta que el operador de registro no vende, si tenemos una consulta de aquí a 2 años o a 5 años sobre uno de estos nombres, ¿cuál es el proceso que debemos seguir adelante? ¿Tenemos que abrir? ¿Se puede abrir y vender? Habla Krista. Esto tiene que ver con la solicitud de exención en el código de conducta, ¿no? Es decir, si todo el registro es de uso exclusivo. Digamos que se registra punto tele, un registro un punto TLD y actuamos como registradores, o tenemos un registrador en nuestro espacio y ese registrador le va muy bien, está operando muy bien y nosotros decimos, bueno, queremos que toda esta unidad de negocios pase a este registrador. ¿Cómo se maneja esto? Soy Dan. ¿Estás hablando de eliminar esa exención una vez que la obtuviste? O si yo tengo una lista reservada de nombres, Jay, esto no es una lista reservada de nombres. Todo el registro tiene nombres que están registrados para su uso exclusivo por ese registro. Entonces, creo que para aclarar acá, perdón que diga esto, pero ¿estás tratando de decir que quiere pasar de ser un registro que solamente registra nombres para sí mismos a uno que registra? Esto es uno específico, una marca. No, pero no tenemos una designación de marca, pero sí. Bueno, no importa, gracias.
Any more questions online?
¿Tenemos alguna pregunta más en línea, Carol? La siguiente es de Yasmin. Pregunta. ¿La especificación de servicios adicionales del anexo A requiere que el solicitante proceda directamente al siguiente grupo? Y en ese sentido, ¿indicar los cambios efectuados a la solicitud? ¿Podrías leerla otra vez? Sí. ¿La especificación de servicios adicionales en el anexo A requerirá que el solicitante proceda directamente al siguiente paso e indicar que se han hecho cambios en la solicitud? A ver si entendí la pregunta correctamente. Si un solicitante ha solicitado servicios de registro adicionales no habituales en la solicitud y ha pasado la evaluación y le han aprobado esos servicios de registro, es elegible para incluir esos servicios de registro en el anexo A. Si el solicitante no es elegible para añadir servicios de registro adicionales en el anexo A, después de haber firmado el acuerdo de registro, puede iniciar un RCEP para solicitar la aprobación para requerir esos servicios adicionales después de la contratación. Hola, Krista, del grupo de estrategia. Una pregunta sobre la difusión externa que van a hacer antes de los COIs. Ustedes dijeron que solo van a notificar a la gente que no tiene cuestiones, pero como pudieron identificar o ya firmar tres, ¿le van a decir a la comunidad a qué velocidad van? Si no llegaron a los 500, si no tienen noticias de nosotros, ¿está bien? ¿Esa es la idea? Tiene que haber una notificación. Gracias. ¿Carol?
Sorry, we skipped one person, Michael Fleming.
Su pregunta es, creo que esto lo escuché en una sesión anterior, pero para aclarar, ¿es posible recibir aclaraciones en qué momento va a estar lleno el pipeline, o sea, lo que está proyectado en lo que hace a los CIR? Cuando está lleno lo proyectado, va a depender de cuánta gente responda. ¿Es esa la pregunta? ¿O tiene que ver con la comunicación? Sí, sin duda podemos. Si es sobre comunicación, sin duda podemos contestar. Para ser clara, ye significa sí. Sí. Rubik's Cube. Con respecto a la respuesta de las exenciones del código de conducta, si una cadena está listada en el asesoramiento del GAC sobre genéricos de uso exclusivo, ¿ustedes piensan que esto genera una presunción sólida de que esa cadena no debiera ser otorgada como excepción del código de conducta? Perdón, ¿podría hacer otra vez la pregunta? Considerando que hay una cadena que está listada en el comunicado de Beijing del GAC como cadena de uso exclusivo, una cadena de caracteres genérica, ¿usted piensa que esto genera la presunción de que la ICANN no debiera otorgar a esas cadenas una excepción del código de conducta en el caso de que se lo solicite? Sí, exacto. Creo que en este momento entiendo, pero creo que en este momento no se puede presumir nada. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta en línea? La siguiente es de KOM. Pregunta. Las objeciones del procesamiento de los paneles de objeción están basadas en el sorteo de priorización. Si no es así, ¿pueden afectar la contratación, presentar la objeción sola? El proveedor de servicios de resolución de disputas procesa todas las objeciones en forma simultánea, basándose en la secuencia de entrada de las objeciones, los tiempos específicos de cada objeción. Hay tiempos específicos de verificación, etcétera. El proceso de objeción se da simultáneamente. No hay indicio de que se esté, no hay una cola de orden de prioridad. Una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿Es correcto interpretar que si se recibió el CIR y no hay noticias respecto de la carta de crédito, quiere decir que la carta de crédito está bien? ¿O no vamos a recibir ninguna respuesta hasta que hayamos completado la información requerida en el CIR? ¿Es correcto lo primero que usted dijo? Si no recibe carta de difusión externa, la carta de crédito está bien. Mi pedido o comentario es que me sorprende ver que hay varios cuellos de botella en el proceso de contratación que de hecho son muy pequeños. Y nuestro propósito, pienso, es que 20 TLD se deleguen al grupo por semana, porque esa es la escala que hemos acordado como raíz, como comunidad. No tener más de 20 TLD en la raíz por semana. Pero creo que eso fue lo que habíamos acordado. Entonces, casi cada paso previo a la delegación tiene que tener mucho más que 20 por semana para que se pueda hacer, hasta llegar al estado constante. El proceso de CRR es muy demostrativo de esto. Ah, bueno, podemos hacer 50, entonces vamos a hacer 20 por semana, pero en realidad los números 50 se pasaron, llegamos a los 30. Hay 4 respuestas, como ustedes dijeron, enviaron 30 y hay 4 respuestas. Y ahora, de los 50, solo han usado el 20% de la capacidad en esta etapa de la semana. Y esa semana no se recupera, esa semana se perdió. Entonces, les aliento firmemente a que envíen los CIRs y a decir a los solicitantes que si la información debe ser actualizada, como para que todo el mundo envíe ya la información de contratación y ustedes trabajen en secuencia. Que por lo menos tengan una semana de amortiguación, porque reconozco el problema de Adrián, porque si se hacen las cosas por orden de prioridad y hay acumulación, no habrá ventaja o desventaja para los solicitantes, aquel que recibió la carta y respondió inmediatamente. Y además, hacer 20 contratos por semana no es suficiente. Hay gente que va a fallar los PDT, hay gente que va a fallar las pruebas del Centro de Información de Marcas. O sea que hasta que no se delegue 20 por semana, se tiene que hacerlo máximo operacionalmente hasta el punto de llegar a los 20 por semana. En ese punto uno se detiene, se hace un paro para permitir que el proceso llegue a ese punto. A ver si puedo aclarar. Nuestra meta es firmar un mínimo de 20 contratos por semana. Ese es el primer punto. El segundo punto, acabamos de comenzar con el proceso y lo hemos hecho igual que otros procesos que hemos lanzado. Empezamos lento, asegurándonos de que todas las cosas funcionen, que la gente reciba lo que necesita, que tenemos el proceso correcto en práctica. Y ahí, obviamente, el objetivo en esta etapa no es tener 20, porque algunos pueden ser objetados en el PDT, etcétera. Así que absolutamente hemos considerado todas estas cosas, pero no queremos mandar 1,000 cosas que se queden ahí abandonadas y eso genera otros cuellos de botella. Todos nos queremos asegurar de que el proceso funcione y vuelvo a reiterar, el objetivo es un mínimo de 20 contratos por semana. Vuelvo al mismo punto, que por favor, que esos canales sean los más abiertos posibles, porque habrá semanas en que no habrá TLDs en la raíz y es una semana perdida. Sí, sin duda. Sé lo que piensa Christine, seguramente ella quiere agregar algo. Nosotros no tenemos manera de saber cómo vendrán las respuestas. De hecho, esperábamos recibir más de 4, pero es como cualquier otra cosa. Nadie sabe realmente cuántas solicitudes vamos a tener. No sabíamos cuántas solicitudes íbamos a tener. Christine. Sí, obviamente, nosotros modelamos distintas hipótesis y escenarios distintos La idea es incorporar la mayor cantidad posible. No obstante, también estamos intentando equilibrarlo, respetando lo que es la priorización. Es una línea delgada, avanzar con el proceso de contratación y a la vez respetar la priorización. Espero, anticipo en que en algunas semanas, no creo que lleve meses, llegaremos a un punto en que todos entiendan la necesidad y el valor de responder rápido al CIR. Así que creo que llegaremos a un punto en que estaremos emitiendo 20, 30 CIRs por semana y recibiremos las respuestas. Y me comprometo que no es solo una cuestión administrativa de recabar las cosas. Lo vamos a gestionar dentro de nuestra capacidad. Voy a hacer un último comentario. Honrar la priorización es importante. Cuando se llena lo planeado y se llega a 20 por semana, en realidad no importa si la priorización se hace antes en el proceso, porque cuando las cosas están listas hay que hacer la delegación según la prioridad y eso resuelve el problema. Una siguiente pregunta en línea. La siguiente es de Maxen. ¿Cuántos asesores legales tienen disponibles para negociaciones contractuales para estimar los tiempos? Y la segunda parte dice, el límite de 300K fue olvidado para el COI. Muchos. Más de uno. Hay 6 o 7 ya sentaditos en la sala y muchos más en California y en otros lugares. Espero que el staff de lo que son los asesores legales no va a ser un cuello de botella. John Shea es un socio en este proceso también y muchos de los abogados de su estudio están en stand-by, preparados para intervenir. Gracias. En mi máquina tengo 2 pedidos y una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con el seminario web y la pregunta... Entiendo que no le gustó el comentario público. Parece ser que las preguntas se pierden en el tren entre mi computadora y la computadora de ustedes, así que toda la comunidad de todas maneras puede ver las preguntas. Esto ayuda a la rendición de cuentas. ¿Cuál es la concesión entre las llamadas telefónicas y las preguntas en el seminario web? Mi pregunta se refiere al periodo de 30 días de comentarios para los pedidos de cambio y si esto se aplica o no a la parte privada de la solicitud, porque de no ser así, es un retraso de 30 días, pero si es así, habría que publicar una versión redactada de las partes confidenciales de la solicitud, reelaborada, una parte con texto cambiado. Con respecto al periodo de comentarios de 30 días, sé que Christine tiene su comentario. Yo entiendo que si es una parte privada de la solicitud, si hay un cambio, por ejemplo, de la sección X, ¿qué hace? ¿Se vuelve a redactar? Si es un cambio de una pregunta confidencial, ese cambio no es publicado, pero se toma nota. Y el periodo de comentarios, si se permite o no al solicitante cambiar algo que nadie sabe al respecto. El periodo de comentario es para notificar a todos que algo ha cambiado. Para empezar, no se conoce la respuesta de las partes confidenciales, informes financieros, etcétera. Si hubo cambios ahí, no está sujeto a un comentario. Con respecto a las preguntas del seminario web, gracias por las sugerencias. Vamos a tomar en consideración las sugerencias. Estamos trabajando para que los seminarios funcionen lo mejor posible. Aun cuando no es lo rápido que quiero, ya hemos tenido varios seminarios con sus preguntas y respuestas publicadas y las respuestas que no fueron contestadas en esta sesión están resumidas. Hubo muchas preguntas repetidas, así que serán agrupadas y serán respondidas en un documento de preguntas y respuestas que intentamos publicar en 2 semanas. De hecho, vamos a trabajar sobre eso. Gracias por responder la respuesta. Pregunté en el último webinar, y lo vengo preguntando de forma rutinaria. Sí. Sí, su pregunta. ¿Usted tenía otra pregunta que se perdió, que no fue presentada en la cola? Bueno, la reenvié y la agregué a las preguntas y respuestas y fue publicada en el micrositio hace un par de semanas. ¿Usted sabe dónde en el micrositio? En la página del webinar, del seminario web. Una pregunta de la cola. Las adendas y los adjuntos van a ser sujetos a revisión. Las adendas y los adjuntos que vienen con el contrato, ¿estos van a ser publicados para revisión? ¿Suplemento, quizás? La pregunta que se formuló, sí, nosotros vamos a publicar los contratos y el suplemento que está escrito, que está en este momento en proceso de ser publicado. Hubo otra pregunta que quiero responder sobre el tema de la declaración de titularidad cruzada. Answer in Vancouver. Man and Machines. Quizás esto sea tratado en la próxima sesión de pruebas de predelegación, pero como estamos hablando de cambios de contrato, etcétera, las solicitudes fueron presentadas, creo, hace 15 meses. Sospecho que hay muy pocos solicitantes que no han hecho algún tipo de cambio en su infraestructura técnica en este periodo. Una actualización, el balanceo de cargas, un cambio de direcciones IP, muchísimas cosas distintas. ¿Hasta qué punto necesitamos notificar a la ICANN estos cambios? Es una preocupación, porque podría generar bastante retraso. Y no quiero informar a la gente cosas que la gente no quiere enterarse, que son triviales. Por otra parte, nos hemos comprometido a informar a la ICANN los cambios. Y en la última reunión de prueba de predelegación, oímos que la gente de NIC AC va a comparar exactamente lo que hay en la solicitud con lo que tenemos en términos de infraestructura técnica. Así que estoy tratando de entender qué es lo que tenemos que informar y cuándo lo tenemos que informar. Gracias, Anthony. Sé que esto lo hemos tratado en Beijing, así que voy a reiterar lo que dije entonces. Lo podemos discutir aún en más detalle en la próxima sección, que va a empezar en pocos minutos. En cualquier momento que una solicitud es inexacta o no es veraz, el solicitante tiene que notificar a la ICANN al respecto a través de un pedido de cambio. Sigue siendo así como lo dice la guía del solicitante. Reconozco que esto es un reto y debiéramos debatir en más detalle qué es lo que hay en la solicitud que no es de nivel técnico y que sí. O sea, lo tenemos que seguir hablando. Si me permite, voy a comentar lo siguiente. Si hay un cambio de una parte de la solicitud que no es pública, y así está anotado, ¿esto sigue aplicando los 30 días? ¿No hay posibilidad de respuesta o pueden responder? ¿Estamos siguiendo el mismo proceso en este momento, independientemente de qué parte de la solicitud ha sido modificada? Estamos siguiendo con la misma notificación de 30 días. Nos pasamos ya 3 minutos de nuestro plazo. Creo que tenemos que permitir la preparación de la siguiente sesión. Pero antes, algunas poquitas preguntas, pero muy rápido.
Mi nombre es Usman Douda, participante privado de Nigeria. Mi pregunta tiene que ver con la cuestión del interés público. Algunos países han sometido todas las normas y todos los acuerdos a las políticas de interés público. Ahora, a menos que se haga una excepción aquí, ¿no creen que la provisión de un código de conducta es necesaria para proteger el interés público aquí? Habla Cristín. Si entiendo lo que usted nos está diciendo, la excepción al código de conducta no debería vincularse al interés público. ¿Es eso lo que está diciendo? Sí, lo que estoy diciendo es que algunos países tienen leyes que hacen referencia al interés público como un elemento fundamental de todo lo demás. Y si acá tenemos la solicitud de una excepción del código de conducta, entonces, en ese caso, como esto está establecido por la ley municipal, por ejemplo, ¿es necesario, según el código de conducta, incluirlo aquí? Habla Dan, del personal de ICANN. Creo que de la manera en que tenemos la especificación establecida es congruente con lo que usted dice. Sí, por interés público es necesario, vamos a no otorgar esa excepción al código de conducta, aunque se cumplan esos dos factores. Lo que tenemos que descifrar todavía es qué queremos decir exactamente con esto. Parece que lo que estamos haciendo es congruente con lo que usted está solicitando, pero deberíamos verlo en mayor detalle. Soy Liz Benger, de PRR. Quisiera saber, yo sé que no tenemos tiempo, pero quisiera saber algo acerca de las interrelaciones entre los servicios adicionales y el anexo A y la solicitud de cambios. Es decir, si un registro o un solicitante quiere agregar servicios, ¿lo haría a través de un pedido de cambio antes de la contratación? ¿O cómo se interrelacionan estos aspectos? Habla Krista. Esto depende del solicitante, obviamente, pero la forma en que nosotros hemos configurado el programa y todo el proceso de elaboración de los contratos es la siguiente. Se pueden brindar los servicios para los cuales es evaluado. Eso va al anexo A. Si quiere agregar otros servicios, puede hacer una de dos cosas. Puede presentar un pedido de cambio y someterlo a un comentario público, o pasar por el proceso de contratación y decirnos que quiere agregar un servicio y hacer nuevamente ese proceso. O sea que eso dependerá de lo que ustedes evalúen en el momento. Krista, quisiera agregar algo. Para poder avanzar con el proceso rápidamente, si se presenta un pedido a cambio después de haber recibido los resultados de la evaluación inicial y se ha sido evaluado por determinados servicios de registro, ese cambio requeriría una reevaluación o una reevaluación en una ronda futura. Entonces, es posible que la evaluación, durante la fase de la evaluación extendida, se aborde ese aspecto, y a menos que sea algo que necesiten tener en ese momento en el que se firma el acuerdo de registro, creo que ese sería el proceso más expeditivo para manejarlo, ¿no? Avanzar con lo que ya solicitaron y luego iniciar otro proceso después de haber establecido contrato. John, Mi pregunta va en la misma línea de este tema, ¿no? El solicitante ha sido evaluado. ¿Se puede suponer que los servicios de registro de scripts allí fueron evaluados de manera tal que una vez que pasamos esa sección y vemos que los servicios de registro que están en la solicitud son congruentes con el anexo A, podemos creer que podemos tomar como presunción, mientras haya esa congruencia entre los servicios de registro que fueron evaluados y el anexo A, que eso no será controvertido? Ahora, la desventaja de esto es que si no ofrecemos un anexo A que sea congruente con esos servicios de registro que fueron evaluados en la evaluación que se aprobó, eso podría ser problemático. Creo que la pregunta es, ¿en qué medida lo que se dice en la solicitud se fusiona más o menos con el contrato? Y esto es una visión muy general del proceso. Creo que no sea seguro suponer que lo que esté en la solicitud que aprobó la evaluación va a poder plasmarse en el contrato. La mayoría de los casos eso va a ser así. Pero la evaluación de los servicios durante el proceso de evaluación es una evaluación de índole técnica para ver qué podría ocurrir con esos servicios en Internet, si podrían causar un problema allí. Pero puede haber quejas con respecto a otras partes del contrato o algunos otros aspectos, o ver si esto es congruente con la manera en que hacemos la facturación, algunas otras cuestiones de política que normalmente no se evalúan en una evaluación de carácter técnico. Hola, Paul. Gracias. Tengo una pregunta sobre un contrato diferente. Esta mañana yo tuve el privilegio de firmar el acuerdo de acreditación de registradores y nadie está hablando del otro, del RAA, del acuerdo del RRA, el acuerdo de registro registrador. Y hay cosas allí que creo que no deberían estar incorporadas en ese acuerdo, que pueden distorsionar la estructura establecida por la ICANN. Entonces, en el RRA y el RAA, básicamente, se ha hablado del RAA, pero no de este acuerdo de registro registrador. Entonces, tal vez nos podrían dedicar 30 segundos para decirnos cuál es el proceso de supervisión de la ICANN para estos acuerdos, porque creo que hay mucha gente que está tratando de incorporar en estos acuerdos lo que no pudo incorporar en los otros acuerdos, como en el RA o el acuerdo de registro. Habla Dan. El proceso que nosotros tenemos para los RRAs es similar a lo que tuvimos para el acuerdo que establecieron en patrocinio durante 12 años, ¿no? Donde se podía establecer un acuerdo con cualquier registrador que quisiera. Si hay una queja al respecto, lo podemos ver en particular. Si el registro no está cumpliendo con el acuerdo de registro con respecto a lo que está en el RRA y no en el RAA, sería muy difícil ahora pensar en un acuerdo que sirva para todas las finalidades, para todos los propósitos. Entonces, en primer lugar, pueden establecer lo que quieran siempre y cuando cumplan con sus obligaciones. Cuando tenemos registratarios o registradores y quieren cambiar de RA, tienen que ser sometidos a la revisión de la ICANN. Y tenemos un procedimiento para estos cambios que hemos utilizado ya desde hace un tiempo. Si tienen alguna inquietud sobre un registro que tiene un RA inadecuado, bueno, podemos tratarlo, pero no hay un proceso formal para eso. ¿Ustedes lo ven, por lo menos, eso? No. ¿Hay alguna previsión para que sea lo mismo para todos los registradores y en relación con los registros? Hay requisitos. No recuerdo de memoria todo el acuerdo de registros nuevo, pero creo que es el mismo RAA. O sea que cuando vemos un tema de cumplimiento lo tratamos directamente con ustedes. Sí. Gracias, Rob. Ya nos pasamos mucho del tiempo asignado y todavía tenemos 10 preguntas en línea. Yo sé que, Amadeo, si tenés una pregunta rápida la podemos tomar, pero también quiero permitir que aquellos que hicieron las preguntas en forma remota, que sepan que las recibimos y que las vamos a responder y van a ser tratadas de alguna manera. Amadeo, rápido, por favor. Tengo una pregunta que le envié al Departamento Legal de la ICANN, pero me dijeron que tenía que hacerlo a soporte al cliente. Tiene que ver con la redacción de las políticas de registración y los RAs. Antes se decía que era en inglés, pero ahora, ¿es correcto suponer esto, que estas políticas y que estos acuerdos tienen que estar solamente en inglés, o sea, que toda la comunidad entiende eso, o puede estar directamente en ruso o en árabe y no en inglés? Porque esto es una pregunta. Yo tengo mi posición tomada, pero no sé la de ustedes. Yo sé que el acuerdo de registro está en inglés, no sé los otros. Dan tal vez lo sepa. Habla Dan. Recuerdo esta pregunta que se planteó anteriormente y vamos a tratar de conseguirle la respuesta lo más rápido posible. Y odio hacer esto. Prometo que es lo último. ¿Algo preparado con champán para todo esto, para nosotros a Los Ángeles? Bueno, muchas gracias a todos. En 2 minutos comenzamos con la siguiente sesión sobre pruebas predelegación.